Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días a todas las personas que se conectan hoy 30 de mayo de 2021 a nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Como cada mañana de domingo, saludo a mi compañero Sebastián Carmona. ¿Cómo estás, Sebastián?
Carolina, muy bien. Desde casa continúo cuidándome. La invitación, como cada 8 días, se los hago a todos nuestros oyentes, a seguirse cuidando y mantener esas medidas de bioseguridad. Vamos con esa frase del día. Grito que no creo en nada y que todo es absurdo, pero no puedo dudar de mi grito y necesito, al menos, creer en mi protesta. Albert Camus, novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés, nacido en Argelia.
Muchísimas gracias, Sebastián, por esta frase del día de hoy. E iniciamos nuestro programa aclarando que de acuerdo a los protocolos de bioseguridad de la Universidad de Antioquia y para evitar posibles contagios, continuamos realizando nuestro programa a través de la plataforma Zoom, es decir, siempre de manera virtual.
En el tintero, hablaremos con 3 invitados que han estado bastante activos en muchas de las manifestaciones desde las artes en la movilización social que se viene presentando en nuestro país. Movilización que comenzó hace un mes aproximadamente, desde el pasado 28 de abril, con el inicio del paro nacional convocado por diferentes sectores de la sociedad colombiana.
Los invitados de hoy son miembros de la comunidad académica de nuestra facultad y han puesto su arte al servicio de las diferentes actividades y movilizaciones sociales.
Debemos recordarles a nuestros oyentes que todos los eventos presenciales realizados por la Facultad de Artes siguen suspendidos. Esperamos que nuestros eventos y actividades se puedan reanudar según lo dispongan las autoridades pertinentes. Sin embargo, seguiremos publicando en nuestras redes sociales la programación de algunos eventos virtuales que se realizarán en la facultad a través de los departamentos académicos y del Centro Cultural Facultad de Artes.
Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
En el Facebook del Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, durante todo el mes de mayo se hizo la conmemoración del Día de la Libertad de Prensa, con varios artistas de la ciudad en Voces No Periodísticas que Alzan la Voz, quienes nos contaron distintas historias desde este oficio. Esperamos las últimas participaciones de grandes personajes de nuestra cultura en los últimos días de este mes, a las 12 del mediodía, por este canal de Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes.
Seminario de las Artes, Encuentros entre las Narrativas y las Artes. El próximo jueves 3 de junio se llevará a cabo la charla Gilles Deleuze, Lógica de la Sensación, sobre Francis Bacon, a cargo de la docente del Departamento de Artes Escénicas, Ángela Chaverra Brand. Este evento se realiza a las 4 de la tarde, todos los jueves, y en la página artes.uda.edu.co encontrarán el link para ingresar a la plataforma donde se llevará a cabo de manera virtual.
Artistas de la Naturaleza, todos los sábados de junio a las 11 de la mañana, con transmisión a través del Facebook del Centro Cultural Facultad de Artes. El Centro Cultural se une a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y también al Día de los Océanos, compartiendo obras de arte de diferentes artistas.
La Maestría en Gestión Cultural Cuarta Cohorte invita a la charla de clausura, experiencias y casos de marketing en el contexto del ocio, con el profesor invitado Manuel Cuadrado García, el viernes 4 de junio a las 9 de la mañana, con transmisión por el Facebook de Artes UDA.
En el tintero.
Las protestas en Colombia de 2021 o el paro nacional en Colombia de este mismo año son una serie de manifestaciones multifactoriales desencadenadas por el anuncio del proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno del actual presidente de la República, Iván Duque. Las protestas se realizan de manera indefinida desde el 28 de abril de 2021 y fueron convocadas por el denominado Comité Nacional de Paro, conformado por sindicatos y centrales obreras que había convocado las protestas en Colombia de 2019-2020, a las cuales se han sumado otros sectores sociales.
Las protestas se han presentado en diferentes ciudades, municipios y vías del país y en el exterior por connacionales radicados en España, Francia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Rusia, Italia, México, Chile, Argentina y otra gran cantidad de países, incluso frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, en Suiza. También se destacan las acciones en Internet y las expresiones artísticas durante las protestas.
Precisamente, son esas expresiones artísticas en dichas movilizaciones las que nos atañen hoy en nuestro programa. Quisimos invitar a tres miembros activos de nuestra Facultad de Artes que han tenido la oportunidad de participar en este tipo de acciones en el marco de estas movilizaciones y conocer de primera mano el papel que cumplen las manifestaciones del arte en la movilización social.
Es un gusto presentarles a nuestros oyentes y por supuesto saludar a Gabriela Galvis Orozco. Ella es licenciada en Educación Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia y estudiante de la maestría en Estética de la Universidad Nacional de Colombia. Además, es artista, docente e investigadora enfocada en el trabajo interdisciplinar, integrante del colectivo artístico El Cuerpo Habla desde 2010. También tenemos en esta mañana a Susana Gómez Castaño, cuyo nombre artístico es Susana Boreal. Estudiante de dirección orquestal de la Universidad de Antioquia, además estudió desde los 8 años hasta cumplir la mayoría de edad en la Red de Escuelas de Música de Medellín. Y finalmente nos acompaña en este grupo de invitados hoy Juan Vélez, aka Pachamama. Estudió Artes Visuales en la Universidad de Antioquia en 1997, egresado en 1997, y realizó la maestría en Artes Visuales en la UNAM en el año 2000. Además, es docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y la FUBA desde 2003. Es artista visual activo desde 1994.
Primero, agradecerles a ustedes por aceptar esta invitación al programa Horizontes. De verdad es un gusto tenerlos en este espacio, Gabriela, Susana y Juan.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar en este espacio.
Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación y por todo lo que están haciendo en estas manifestaciones.
Un saludo pues como a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ustedes. Comencemos esta sección del tintero en Horizontes. Comenzamos con Susana. ¿Cómo surge en usted esa iniciativa por dirigir en varias ocasiones la revolucionaria Orquesta Sinfónica, que se forma espontáneamente en el marco de las manifestaciones en el paro nacional actual?
Mira, pues la idea original realmente fue un compañero trompetista, Juan Ernesto Arias. Él no solamente es músico, sino que también es clown y está muy relacionado como con las otras artes. Entonces él veía que los demás, no sé, los de artes escénicas o los de danza, siempre se reunían y salían. En cambio, los de música, o sea, sí apoyábamos, pero como que todos por su lado o subiendo cosas en las redes y todo. Entonces él mandó como un audio diciendo como, no muchachos, o sea, nos tenemos que reunir y hacer algo y tocar todos juntos con la orquesta. Entonces otra chica, Ana María Zapata, que ha sido representante estudiantil también, se le unió. Cuando yo escuché ese audio, yo también les dije, yo chicos, yo les quiero ayudar. Y ellos me piden a mí el favor de que dirija al siguiente día, ahí en el Parque de la Resistencia. Hicimos la convocatoria, más de 400 músicos se unieron a los grupos de WhatsApp y de Telegram, mandamos las partituras por la noche y al otro día ya estaban, o sea, había como más de 200 músicos, creo, ahí en el parque para tocar. Entonces, eso fue una sorpresa que se haya viralizado todo esto, muy impactante. Yo entiendo también que, claro, que es música académica o como se le dice clásica, y no es tan común que los músicos se reúnan para hacer cosas así en el marco como de manifestaciones y de paros, aunque esto ya se había hecho antes. En 2019 se hizo un cacerolazo sinfónico. Y entonces hemos tenido muchas iniciativas, no solamente yo, o sea, eso ha sido de todo el colectivo, de todos los músicos que queremos apoyar las manifestaciones. Somos una muestra más, porque los artistas siempre han estado muy involucrados con todo esto, y también un poquito, pues, como, o bueno, bastante, mostrar y visibilizar las problemáticas que tenemos nosotros como gremio.
Gabriela, ¿cómo ha sido la articulación del colectivo El Cuerpo Habla en las movilizaciones recientes? ¿Y cuáles han sido esas acciones performáticas más significativas que se han realizado en el marco de este paro nacional?
Ha sido como esa articulación ha sido desde varios frentes, digámoslo así, porque en este momento parte del colectivo está saliendo y parte del colectivo pues está como en las casas, ¿cierto? Entonces hemos trabajado desde diferentes lugares, desde el trabajo de redes, intentando apoyar y movilizar también desde ahí. Entonces se han realizado algunos videos, incluso uno de ellos se hizo, que lo denominamos Tiene Huevo, se hizo al principio cuando todo este cuento pues de la reforma, que en últimas fue lo que detonó este estallido, y lo empezamos a circular en redes. También generamos otro video, ese salió la semana pasada, Nos Están Matando. Hicimos algo así como una margarita sonora, y todos los integrantes del colectivo entonces enunciaban Nos Están Matando. Intentamos rodarlo mucho a nivel pues nacional y también como internacionalmente. Entonces digamos que hemos hecho un trabajo en términos virtuales, pero también se ha hecho un trabajo directamente en la movilización. Realizamos la acción Terrar. Esta acción se había gestado en el 2015, en el marco, la hicimos pensando precisamente como en los desaparecidos. Lo hicimos con las madres de la Candelaria aquí en Medellín, y nos pareció pertinente volverlo pues como a retomar. Esa acción se realizó ahí en el Parque de la Resistencia. Entonces Terrar es hacer como unas siluetas con tierra, y también lo que implica la tierra como vida, pero la tierra también como lugar, si se quiere, como de la muerte, ¿cierto? Lo que se entierra, y la pelea de la tierra también, que es hacer la silueta. En alguna época se hacían las siluetas donde quedaba el muerto, ¿cierto? Sobre el pavimento, y nosotros retomamos un poco ese gesto, pero es con tierra. Entonces, a medida que van pasando los marchantes, eso se va disolviendo, va tomando otras formas, otros lugares, ¿cierto? Esa silueta que queda ahí. Y también hicimos una ofrenda ese mismo día. Pues es un gesto quizás como simple, pero nos parecía interesante. Entonces lo que entregábamos eran bananos, muchos, muchos, muchos bananos. Entregábamos bananos, también lo que implica el banano, ¿cierto? Y bueno, y en este momento seguimos gestando cosas, buscando articularnos con otros colectivos, trabajar también pues desde la parte de los profesores, desde los estudiantes, y alarnos con otros colectivos artísticos, como es el caso, por ejemplo, de Pájara Pinta. En este momento hay varias cositas pues como por ahí en articulación, porque la intención es seguir proponiendo, seguir haciendo desde todos los frentes que se pueda, desde la virtualidad, desde la presencialidad, incluso desde proponer conversatorios, espacios de discusión. Tenemos un espacio también que denominamos Días de Cuerpos, y se ha convertido en un espacio, si se quiere, como un espacio vital, un espacio donde la gente se puede expresar, donde puede manifestar, qué manifiesta la carne. Y hemos movilizado también un gesto que se llama hashtag manifestaciones de la carne, y la gente manifiesta ahí lo que quiera manifestar, lo que necesite decir, lo que necesite contar, desde el arte, desde la práctica que sea, ¿sí? Desde la gráfica, desde la poesía, desde el performance, bueno, pues, ahí como en términos generales.
Excelente. Gabriela, déjame hacer una claridad también para nuestros oyentes. Cuando ustedes hablan de Parque de la Resistencia, se refieren a lo que se conoce, o pues la cultura general se conoce como el Parque de los Deseos. Pero entonces, debido a todas estas manifestaciones y que ha sido allí donde las personas se han concentrado, los manifestantes, pues ha tomado ese nombre del Parque de la Resistencia. Precisamente ese nombre se le atribuye pues como a todas estas acciones y pues el hecho de estar allí presente pues protestando frente a todas esas decisiones que ha tomado el Estado, ¿verdad?
Sí, efectivamente es el Parque de los Deseos, que con todas las movilizaciones y todo lo que ha implicado también en términos de contexto, pues como que gira ese nombre y se empieza a denominar Parque de la Resistencia, porque se ha vuelto como un punto de referencia para la propuesta artística, para la movilización, y bueno, sí, en términos generales es eso.
Esto definitivamente nos habla de unos cambios sociales y espaciales también que está cogiendo nuestra sociedad. Juan, las calles y muros de varias ciudades colombianas son por estos días los lienzos de las manifestaciones que se vienen dando en el paro nacional, que ya cumple un mes. Los artistas que intervienen en estos espacios son conscientes de que los mensajes que plasman, muy posiblemente, serán borrados en poco tiempo. Algunos académicos, sin embargo, resaltan en el arte de calle el poder de generar diálogo y su potencial como acción política. Siendo usted uno de ellos, ¿cómo cree que aporta el graffiti callejero a las movilizaciones sociales?
Hola, pues a mí he asistido pues de una manera muy, muy sorprendente, ¿no? Todo lo que está pasando en este momento a nivel gráfico y pictórico con todo este movimiento en Medellín ha sido, pues incluso hay varias historias, ¿no? Ya hay como dos historias muy interesantes ligadas pues como al asunto. Uno que está sucediendo pues porque está vivo, ambos están vivos lo que es el soterrado de la calle San Juan con la avenida 80, y otro que queda por Provenza en el Poblado. A mí me parece pues que la calle siempre ha sido, y por algo pues se le ha dicho y se le ha llamado lo de la pared y la muralla son el papel del canalla, un lugar en el que la protesta se deja ver y se mantiene, ¿no? Siempre pues como sesgado por la censura de muchos tipos, ¿no? De todas maneras, el arte en la calle siempre ha tenido como ese sesgo de que lo que se hace en la calle es vandalismo, es ilegal, y hace parte pues como incluso de una de las máximas del graffiti, y es que no se hace con permiso pues como en su esencia. Digamos que ya con el tiempo, a partir como de finales de los 90s, que empieza a surgir como este término de street art o de arte de calle, digamos como que se acepta oficialmente en la institución del arte que hay un movimiento que no precisamente obedece pues como de manera estricta al muralismo como tal, sino que es como un movimiento bastante heterogéneo, porque no solamente surge desde la intención de los artistas plásticos, artistas visuales, sino que empieza uno a ver diseñadores gráficos, gente de disciplinas pues muy, muy diferentes, mucho autodidacta, gente que nace desde la acción graffiti como tal, del graffiti ligado al hip hop, que empezaron así muy pequeños y después entran a estudiar y se hacen profesionales en diseño o incluso en artes también, y digamos pues como que esa expresión grafitera empieza a llenarse de una cantidad de intenciones estéticas que superan ya pues como esa primera instancia de poner el nombre de una manera más ligado pues como a la estética hip hop por el lado de la pintura, y desde la gráfica digamos pues como concretamente en el ámbito del afiche o del póster, de los stickers, de los volantes, estamos pues en un florecer impresionante en toda Colombia, ¿no? O sea, se está viendo en Bogotá, se está viendo en Cali, se está viendo en Medellín. Digamos que lo digo pues mucho como desde el seguimiento que he estado haciéndole pues como al fenómeno desde las mismas redes sociales, ¿no? Desde Instagram, sobre todo desde Instagram, y pues casi todo que termina posteado también en Facebook, pero lo sigo más desde Instagram. Yo pienso que estamos pues como en un florecimiento impresionante de esto y algo que me llama mucho la atención también, sobre todo desde el mural y desde lo que se está haciendo en la calle, es que diferentes gremios se están uniendo para hacer pues como estas grandísimas intervenciones.
Gracias, profesor. Susana, ese concierto realizado el pasado 5 de mayo contó dentro de su repertorio con 4 obras y dentro de ellas el himno nacional con un arreglo mezclado con la melodía de la marcha imperial de Star Wars. ¿Con qué objetivo o intención se hizo de esa manera?
Mira, cuando estábamos buscando el repertorio para el día siguiente, le pedimos el favor a un amigo compositor, David Gaviria, que hiciera un arreglo del himno nacional. Solamente le dijimos eso. Y en su genialidad, me pareció a mí, al otro día pues llegaron todos, o sea, yo tuve que estudiarla pues un día antes, pero a tocar ese himno en tonalidad menor, o sea, más triste, y mezclado con la marcha imperial de Star Wars. Luego muchas personas vinieron a preguntarme quién había hecho eso, que les había encantado, no sé qué. Entonces ahí fue cuando le digo a David, como tenemos que grabar este himno, y él hizo el arreglo orquestal en cuestión de horas, y armamos toda la orquesta y todo, y ya no solamente fue como todo el himno, o sea, completa la obra con toda la orquesta, sino que fue como en tonalidad menor, o sea, que jugó mucho con la melodía todo el tiempo, le puso la marcha imperial de Star Wars y algo que se llama en la música el bajo de lamento, que representa también como el dolor, como el desespero, bueno. Entonces, y le pone el nombre de himno deconstruido, porque precisamente lo que él quería decir era como que hay que construir sobre lo que ya está, no de destruir y sobre las ruinas volver a crear. Entonces, es una forma también de deconstruir todos estos símbolos, lo que hablábamos ahora, por ejemplo, de cambiarle el nombre a los parques, ya no es el Parque de los Deseos, sino Parque de la Resistencia, y tenemos esto en otras ciudades del país también. También el símbolo, por ejemplo, de que todo el mundo estaba poniendo la imagen de la bandera de Colombia al revés, con el rojo más grande, es de que nosotros ya tenemos una Colombia, y nosotros escuchamos ese himno deconstruido, y es como, sí, es el himno de Colombia, pero hay algo extraño ahí, hay algo que necesita arreglarse, que no está bien, que no encaja, o sea, sí suena a Colombia, sí se ve como Colombia, pero tiene algo que no está bien. Entonces es un poquito eso, o sea, de construir, de quitarnos esta imagen de que tenemos que respetar, entre comillas, lo que viene, porque hemos visto que lo que viene es horror y es sangre y es una herencia que tenemos de normalizar la violencia, de la desigualdad. Entonces es también una invitación a que construyamos sobre lo que tenemos, que construyamos un mejor país.
Aquí definitivamente en esta conversación uno ve que desde el arte y por supuesto desde todas esas manifestaciones hay unas cargas simbólicas muy grandes y con las cuales se quieren llevar unos mensajes a todos esos diferentes públicos y por supuesto también a los espectadores que detrás de las pantallas visualizan todas estas acciones. Gabriela, cuéntanos un poco qué buscan generar estas acciones en los espectadores justamente. ¿Cuál es el sentimiento también del performer al desarrollar esta acción dentro de una movilización rodeada de arte e infinidad de sentimientos más?
Pues yo siento que precisamente estas acciones o cualquier práctica artística también, la intención es poder movilizar, generar preguntas, generar inquietudes, porque si bien el arte no tiene como la condición de una única interpretación, sino precisamente como atravesar, si se quiere, como atravesar esos discursos, atravesar también la piel del otro. Y yo creo que esa es como la potencia de la práctica artística, generar preguntas, movilizar, cuestionar lo que se ha dado por verdadero, lo que se ha dado por lo establecido, por lo tradicional, por lo generalmente aceptado. Y algo que ha pasado precisamente como en toda esa movilización es que se siente que que la gente en términos generales toda está muy inquieta, la gente está muy inconforme, la gente tiene muchas preguntas, hay una emergencia de mucha, como hay un cuestionamiento muy fuerte a lo que ya se venía establecido, lo que se venía acordado, pues eso no es que se da en este momento, eso ha sido un cúmulo de muchos, muchos, muchísimos años, pero que se materializa, si se quiere, como en la práctica artística. Y en cuanto a lo que me menciona sobre cuál es el sentimiento del performer, pues es el sentimiento como de todos, ¿cierto? Que nos atraviesa a todos, poder sentir como esa potencia también de la masa, de ese montón de gente también ahí sintiendo, preguntándose, luchando por lo mismo, por unas condiciones más dignas, por un mejor país, ¿cierto? Por un país que respete la vida, por un país que entienda el valor del cuerpo, porque se ha vuelto casi como un accesorio y no somos más que cuerpo, ¿cierto? Que implica violentar el cuerpo, que implica, es como si hubiéramos también normalizado hasta algún punto la muerte y no, todo lo contrario, la intención también de llevar la performance como tal a estos espacios es precisamente mostrar eso, es que en el cuerpo actúan como todos los dispositivos de poder y es también en el que se generan todas las luchas.
Precisamente hablándolo desde la parte performática, recordemos que estamos aquí con el profesor Juan desde la parte de las artes gráficas, desde la parte gráfica, también con Susana Boreal, estamos desde la parte musical, y Gabriela, pues desde estas artes escénicas. Profesor Juan, cuando estos murales o grafitis ya intervenidos pues por los colectivos, mostrando ciertos mensajes a manera de protesta, son pintados por otros ciudadanos, ¿se logra ese objetivo de incomodar y dejar el mensaje? ¿Qué significa volver sobre ese graffiti ya borrado y pintarlo de nuevo o cambiarlo por otro tipo de mensaje?
Pues te referís sobre todo como a lo que pasó en San Juan con el 80.
Exactamente, y también en Provenza, porque vemos que allí había un graffiti pintado por los manifestantes y llegaron otros ciudadanos para repintarlo y pues darle un significado, su bandera de Antioquia, unas huellas sobre la parte blanca. Me gustaría conocer como esa opinión que le merece a usted.
Pues mira, ve ahí como uniendo como la unión aquí de disciplinas en esta charla. A mí me parece que todo lo que pasa pues en la calle finalmente termina siendo como un acto performático, ¿no? Termina siendo una acción, tanto desde la música, tanto desde lo visual pues bidimensional, como desde lo mismo performático hasta el mismo acto de salir a marchar, ¿no? O sea, la marcha como tal, así no sea hecha pues como con una intención artística, termina siendo un performance, una acción. La acción que sucede tanto en Provenza como en ahí en la 80, por ejemplo, los primeros que lo borraron, ¿no? El primer mural que borraron ahí en San Juan con la 80 decía Estado asesino. Y fue precisamente el Estado el que lo borró. O sea, fue el ejército mismo el que llegó en un acto casi que vandálico también a las 2 o 3 de la mañana a pintar de gris y tapar el mural. Apenas sucedió esto, yo pertenezco como al chat de WhatsApp, al grupo de WhatsApp en el que se están coordinando pues como ambos, ¿no? Ambos de los demás pertenece como al mismo colectivo, que es un colectivo pues de unión, más no un colectivo pues que haya surgido con la intención de que fueran un colectivo como tal, que eso ha sido pues como una cosa muy interesante, cómo se han unido, pero no necesariamente pensando en que vamos a ser un colectivo, sino que es una unión de fuerzas que termina siendo un colectivo. Entonces, en la primera ocasión, borran Estado asesino, lo borra el ejército, llegan los muchachos y retoman la acción con mayor fuerza y escriben El pueblo no se rinde, carajo. Y a raíz de la acción que hicieron en Provenza, que decía convivir con el Estado, que lo borran pues estas gentes de bien, entre comillas, y lo borran con una bandera de Antioquia, con unas manos representando los colores de la bandera de Colombia, Y ahora resulta que es ese mismo colectivo, pues, de gente que pintaron en Provenza están convocando para una acción, si no estoy mal, mañana, de ir a borrar el de San Juan con la 80. En eso está en este momento ese conflicto, ¿no? Mi visión es que yo pienso que el fondo de todo es la importancia de respetar el derecho a la protesta, ¿no? Que termina siendo también un derecho a la libertad de expresión. Me parece que hay un asunto ahí muy delicado, ¿no? Que yo, viendo pues como las acciones desde la lejanía, porque no he participado en ellas, digamos, pues no he participado directamente, pues porque no estoy viviendo en la ciudad, yo veo una cosa ahí muy delicada, y es que uno lo ve que también nace desde la misma institución del gobierno, ¿no? Se está polarizando a un país, y eso termina siendo muy peligroso. A mí me parece que si bien uno ve que los mensajes logran su objetivo, uno a veces piensa como que si no terminan siendo pues como más leña al fuego, y lo veo peligroso, ¿no? O sea, termina siendo un asunto en que se polarizan y muy fácil la polarización puede terminar en violencia. Entonces, es muy complejo, ¿no? Es una problemática de verdad que lo que estamos viviendo termina siendo preocupante también, pues.
Sí, definitivamente este tema da para mucho, para muchas emociones, muchas sensaciones y por supuesto para muchísimas miradas, todas desde el respeto, porque como lo manifiesta el profesor Juan Fernando, también hay que velar por el respeto y la libre expresión, por supuesto.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter @artesuda.
YouTube Artes UDA.
Instagram artes-uda.
Página web artes.uda.edu.co.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.